Romanos 8, hemos estado estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, una sin duda una parte vital e importante en nuestras vidas, ¿no?, como creyentes, y sobre todo en lo que estamos viendo el día de hoy, en este proceso de santificación, ¿no? En algún momento te comentaba, es increíble ver cómo la obra de Jesús en la cruz es importante para nosotros y la predicamos, ¿no?, y vivimos de acuerdo a ella, ¿no?, y es lo que nos ha justificado. Realmente es la obra de Dios en la cruz, es lo que nos ha justificado. Pero la obra de Dios en la santificación a veces no lo tomamos tanto en cuenta, pero es parte de la obra de Dios. Y ahí el que obra, ¿no?, el agente de Dios en ese momento es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos lleva a la santificación, y es igual de importante la obra del Espíritu como la obra de Jesús, ¿no? Uno nos justifica, el otro nos santifica. Y hoy vamos a continuar hablando de eso, ¿no?, de cómo el Espíritu Santo provee, ¿no?, nos provee todo lo que necesitamos para ser verdaderos hijos de Dios, ¿no?, hijos fieles, ¿no?, hijos eficaces y aún hijos protegidos por Él, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo todavía en esta porción. Estos versículos, vamos a estudiar solamente dos versículos, y en estos dos versículos creo que es uno de los pasajes más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la oración, ¿no? Les platicaba hace rato que mi intención era estudiar hasta el versículo 30. Estamos en el versículo 26, vamos a ver 26 y 27. Mi intención era estudiar hasta el versículo 30, pero estaba estudiando, y cuando me di cuenta ya tenía mucha información, y dije, si doy esto me voy a aventar como 2 horas y media en la prédica. Entonces tuve que cortar, ¿no? Y creo que es bueno entender lo que Dios nos está hablando y poder profundizar y poder meditar en lo que Dios nos está enseñando. Entonces solamente vamos a ver estos dos versículos, pero como te decía, estos versículos tienen mucha información acerca de la oración. Los podemos leer así y puedes decir, pues yo veo cosas, no veo tanta información, pero Dios me mostró muchas cosas que quiero compartirles, ¿no? Y quiero que entendamos, quiero pararme ahí porque quiero que todas esas cosas queden claro para nosotros, ¿no? Un hombre llamado C.H. Dud, él definió la oración de esta manera, y quisiera compartirles esto, y me llamó mucho la atención cómo lo dice. Dice, la oración es lo divino en nosotros apelando a lo divino sobre nosotros. Esa es la oración, lo divino en nosotros apelando a lo divino sobre nosotros. Y es parte de lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en estos dos versículos. Y simplemente quisiera leer los dos versículos y después de eso orar para poner este tiempo en manos del Señor. Así que dice el verso 26 de Romanos 8, si estás ahí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Dios. Gracias porque nos provees de este tiempo, de este espacio, de este lugar, Señor, para poder venir y escudriñar tu escritura, tu palabra, y poder saber lo que tú nos has concedido a través de ella. Gracias por tu Espíritu, porque si Él no estuviera estas verdades, Señor, no podríamos entenderlas, Dios. Gracias porque sé que es Él el que nos la revela y es Él el que nos lleva a vivirla, Señor. Y es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos, a lo que tú quieres instruirnos, a lo que tú quieres corregir, a lo que tú quieres redarguir en nuestros corazones, Señor, y llevarnos a vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos eso. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos de lleno a los dos versículos. Aunque son dos versículos, hay mucho que ver. Dice entonces el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El pasaje comienza diciendo, de igual manera, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y ese de igual manera nos lleva al contexto, ¿no?, lo que hemos estado viendo en el capítulo 8, lo que el Espíritu ha hecho por nosotros, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? El Espíritu Santo vivifica nuestros corazones. ¿Te das cuenta de todas las cosas que hace el Espíritu Santo para nosotros el día de hoy? Y Pablo sigue hablando de esto, y como un ejemplo, de repente empieza a hablar de la oración, ¿no? Y me llama la atención y veo esto y digo, wow, o sea, cómo de repente de un ejemplo Pablo saca tantas cosas, ¿no? Obviamente es el Espíritu Santo hablando a través de él, ¿no? Pero de igual manera, el Espíritu Santo también nos ayuda en esto, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda. La palabra ayudar aquí significa aferrarse a lo opuesto juntos, ¿no? También podríamos decir que significa juntarse para ayudar. Esto habla de cooperar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda, coopera con nosotros. El término no indica que el Espíritu Santo va a orar en nuestro lugar, sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. Eso es lo que está diciendo esa palabra ayudar. Él se nos une para que tú y yo podamos orar más efectivamente. No quiere decir que Él solamente va a orar por nosotros y nosotros no vamos a hacer nada. No, es una ayuda para nosotros. Y dice ahí que nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, ¿no? La palabra debilidad está en singular, no está en plural. No dice en nuestras debilidades, dice en nuestra debilidad. Y creo que por algo lo dice así Pablo, ¿no? Porque en este contexto, debilidad en el contexto que estamos viendo aquí en Romanos, debilidad se refiere a nuestra condición humana en general, no a debilidades físicas como enfermedades. No está hablando de eso. En Romanos 6:19, no vayas para allá, pero lo vimos. Romanos 6:19 nos dice, Pablo dijo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Entonces podemos ver que esta palabra de nuestra debilidad habla eso, nuestra condición humana, ¿no? Por eso dice a continuación, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Sin duda, una debilidad de este cuerpo es la falta de conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso se refiere cuando dice, pues qué hemos de pedir como conviene. Realmente, ¿qué es lo que nos conviene? Lo que nos conviene es lo que Dios tiene para nosotros. Como hijos sabemos eso. Lo que nos conviene es lo que mi padre me dice que haga. Él sabe. Aún conoce las cosas que yo no conozco, Él las sabe. Por eso a mí lo que me conviene es hacer la voluntad de Dios. Pero a veces no sé cuál es la voluntad de Dios. Y esa es una debilidad que tenemos, porque aún estamos en este cuerpo. Dice MacArthur, dice esto, a causa de nuestras perspectivas imperfectas, de nuestras mentes finitas, de nuestras fragilidades humanas y limitaciones espirituales, nosotros no estamos en capacidad de orar de una manera absolutamente conformada a la voluntad de Dios. Es parte de nuestra debilidad y tenemos que reconocer eso. Muchas veces podemos escuchar la palabra ayuda, ¿no? Y a nuestro orgullo, en nuestro orgullo nos golpea eso. Yo no necesito ayuda de nadie, eso es lo que nuestro corazón dice, eso es lo que nuestro orgullo dice. Pero en el contexto de Romanos hemos entendido esto. Somos débiles. Y si tú el día de hoy te pega esta parte de saber que necesitas una ayuda aún para orar, creo que no has entendido Romanos. Romano nos está llevando a mostrarnos quiénes somos delante de Dios y somos polvo. Y necesitamos de su gracia. Somos incapaces. Somos débiles y necesitamos de Dios. Y aún en esto necesitamos de Él. Debemos entender esto. Lo que nos está enseñando aquí en este pasaje. Que el propósito de la oración no es conseguir que mi voluntad sea hecha en el cielo. Porque muchas veces oramos de esa manera. El propósito de la oración es conseguir que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. ¿Recuerdas cómo le enseñó a orar Jesús a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es el propósito de la oración. En este pasaje podemos ver eso, que el propósito de la oración nunca ha sido que nuestra voluntad sea cumplida, sino que sea cumplida la voluntad de Dios. O si no, no tendría sentido la intercesión del Espíritu Santo. Es increíble lo que está haciendo aquí Pablo. Si realmente el propósito no sería hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué necesitamos un ayudador? Pide lo que quieras. Me recordaba mucho la película esta de Todopoderoso con Jim Carrey, no sé si la vieron, donde se supone que él es Dios y de repente tiene tantas peticiones en su cabeza y los mete en una computadora y a todo le da este enter, ¿no? Que sí, y se hace un caos en toda la tierra. Eso sucedería si Dios simplemente cumpliera todas nuestras peticiones de acuerdo a nuestro corazón y no de acuerdo a su orden. Cuando todas nuestras peticiones están en la voluntad de Dios y ordenadas a la voluntad de Dios, no hay caos. Nuestra vida tiene un propósito y sabemos que todo ayuda para bien. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y Dios es donde quiere llevarnos, que oremos de acuerdo a su voluntad. El problema es que muchas veces no lo sabemos. Ahí es donde intercede el Espíritu Santo. Ahí es donde Él entra. Y podríamos pensar, si tú estás en estudiando el discipulado 1 de navegantes, puedes decir, oye, pero la seguridad de la respuesta a la oración dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ¿no? Juan 16:24. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está diciendo que pidamos para que mi gozo sea cumplido. Sí, dice tu gozo sea cumplido, no tu voluntad. ¿Verdad? Es muy diferente. Porque cuando tú pides en el nombre de Jesús, estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y tu corazón tiene que llegar a un punto en el que ese sea tu gozo. Y se ha cumplido tu gozo de esa manera. Muchos falsos maestros, ¿no? Y podría llamarlos hasta herejes, que usan versículos como este, ¿no? Para sacar de contexto pasajes para apoyar evangelio de la prosperidad. Tú pide y Dios lo va a hacer. Yo no veo eso en la Biblia. Y lo estamos viendo el día de hoy. Dices, pero yo estoy en el segundo libro de Navegantes, ¿no? Y yo ya me aprendí lo de la oración. Y también el versículo dice, Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. Sí, pero ¿qué dice antes? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Si tú estás permaneciendo realmente en Cristo y su palabra permanece en ti, tú vas a estar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sin lugar a duda. Entonces, si pide todo lo que quieras, Dios será hecho. Todos esos versículos que usan para esas doctrinas chafas son sacados de contexto. Siempre el contexto es hacer la voluntad de Dios. Otro versículo, primera de Juan, capítulo 5, verso 15. Dice, y sabemos que Él nos oye hablando de Dios, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está. Él nos oye. Y como sabemos que nos oye, pues Él va a conceder esas peticiones. Sí, pero ¿qué dice el versículo 14, un versículo anterior? Dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. ¿Te das cuenta? Es fe. Esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿de qué manera? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, el versículo 15 diría, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos conforme a su voluntad. Entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es el contexto. No se trata de hacer mi voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Oye, pero el Salmo 37, verso 4 dice, ¿no? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero anteriormente dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Permanece en Él, en su palabra. Y eso te va a llevar a pedir de acuerdo a su voluntad. Y sí, Él cumplirá y te concederá las peticiones de tu corazón, porque es un corazón que está en armonía junto con la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Tengamos cuidado de eso. Si realmente no fuera así, si no fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, de nada serviría lo que estamos estudiando en Romanos 8. De nada serviría que necesitemos un ayudador que intercede por nosotros para que podamos orar como nos conviene realmente. ¿Sí me explico? Entonces, es muy claro lo que enseña aquí. Otro versículo, y es el último versículo que menciono aquí en cuanto a esta parte de orar conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El contexto es la carne, es lo que está hablando, ¿no? Las pasiones, todo lo que hay en nuestra carne. Dice verso 2, codiciáis y no tenéis. Codiciar no es un pecado. No codiciarás, es un pecado. Matáis y ardéis de envidia. Matar, envidia, no es pecado. Es pecado. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice, ya este, es que no pides, pide. El contexto es tu carne. Y por eso dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? Es un corazón que no ha sido conformado a la voluntad de Dios y solamente está pidiendo para sus deleites, y por eso no recibe. Por eso dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si sigues pidiendo de esa manera, estás pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fíjate lo que termina diciendo el verso 5, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros ¿No lo que vimos en Romanos 8? El Espíritu que mora en nosotros. Fíjate lo que dice. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes que el Espíritu te anhela tan celosamente que te va a ayudar a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Te va a ayudar y va a interceder para que tus oraciones estén de acuerdo a la voluntad de Dios. El principio básico de oración efectiva es que debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Si realmente quieres que tu oración sea eficaz, tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. Y sin embargo, podremos encontrarnos, como dice Pablo, sin saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso no sabemos pedir como conviene, de acuerdo a su voluntad. Puede ser cuando, creo que eso sucede cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando recién acabamos de nacer de nuevo, ¿no? De entregarle nuestra vida a Cristo, hay cosas que no entendemos. Hay ignorancia en nosotros porque son cosas que no sabemos de qué manera orar, cómo hablar. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero aún también esto puede suceder, ¿no? Cuando estamos en pecado, nuestro corazón está endurecido, no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente estamos duros. Sin embargo, tenemos una confianza, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y a lo mejor lo que el Espíritu está intercediendo es: Señor, trae arrepentimiento a este hombre, ¿no? Y es lo que va a hacer. Pero también cuando sucede, y muy comúnmente nos sucede, cuando tenemos que tomar decisiones y de repente no sabemos qué es lo que Dios quiere en esas decisiones. Probablemente lo has vivido. No es fácil, pero aún en eso podemos estar confiando en esto, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ya sabemos que el propósito de la oración, como veíamos, si podemos decir de alguna manera, es abrir las puertas para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, ¿no? Pero, ¿cómo puedo orar cuando no conozco su voluntad? Ahí es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Te voy a poner un ejemplo. Podríamos estar orando porque el día de hoy estamos viviendo una aflicción, estamos viviendo una prueba, ya sea enfermedad, economía, lo que tú quieras, y a lo mejor lo estás haciendo, y podrías estar orando por eso, y tu oración podría ser esta: Señor, por favor, ayúdame a salir de esta prueba. Señor, ya no quiero estar en esta prueba. Pero tal vez la intención de Dios no es que salgas en este momento de esa prueba hasta que aprendas paciencia, hasta que aprendas mansedumbre, hasta que aprendas humildad. Entonces nos encontraríamos orando en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí te das cuenta? A lo mejor lo que tienes que aprender es: Señor, ayúdame, fortaléceme, dame paciencia, dame humildad para que pueda soportar esta prueba. Y cambia tu oración, y cambia tu corazón, y estás aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Es madurez. Dice la Biblia en Proverbios 14, verso 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es eso. Para ti puede ser algo derecho. Señor, he estado orando por un trabajo. Señor, tú sabes, tengo desempleado 6 meses, ¿no? He estado orando por un trabajo. Por favor, bendíceme con un trabajo. Quiero honrar a mi casa, a mi familia, a mi hogar. Y de repente Dios te da un empleo. El mejor empleo que has tenido. Ganas bien. Pero resulta que ese empleo te está privando de tu tiempo con tu familia, de tu tiempo con Dios. Y realmente no se está edificando. Realmente te está alejando de Dios, de tu familia. ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes algo? Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu vida. Y no solo lo que has vivido hasta este momento, conoce todo lo que vas a vivir. Dios no depara el futuro. Dios conoce el futuro. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros buscamos la voluntad de Dios. Porque sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos. Aún ahí, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, buscar la voluntad de Dios. Y podemos saber y entender eso. La misma palabra en Isaías 55, verso 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí tenemos ese principio. Sí, en nuestra debilidad, en nuestra condición humana, aún débil, necesitamos esto. No podemos entender los caminos de Dios, pero podemos confiar en que hay un Dios que los conoce, que nos quiere guiar. Y aún lo hace en la oración por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y hay algo que debemos de entender en todo esto: que Dios está poniendo los toques finales en sus hijos, dando forma y moldeando lo que seremos para los próximos miles de millones de años en el cielo. La voluntad de Dios va más allá de lo que podamos vivir en esta tierra. Y a veces nuestra voluntad solamente está aquí en esta tierra, y pedimos de acuerdo a lo que está en esta tierra, y no vemos lo que Dios quiere hacer, que Dios está preparando nuestros corazones para la eternidad, y nos está enseñando cosas que necesitamos para la eternidad. A Dios lo que más le interesa es lo que te vas a llevar de esta tierra. ¿Y sabes qué? Tu casa, tus bienes, tu familia, no te las vas a llevar. ¿Sabes qué es lo que te vas a llevar? Lo que está en tu corazón. Y eso es lo que Dios está preparando, aún en la oración. Dios nos está enseñando cuál es su voluntad y preparando nuestro corazón para ese momento. Eso es lo que Dios hace, y por medio del Espíritu Santo lo hace intercediendo por nosotros. Es más, es bien interesante, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, el que está escribiendo esto, se encontró con esta situación: no saber qué pedir. Y te voy a pedir que me acompañes a 2 Corintios capítulo 12, donde está narrado esta historia. 2 Corintios 12, allá adelante de tu Biblia. Dice el verso 3: y conozco tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está hablando de él mismo, ¿no? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Interesante eso, fíjate lo que dice: palabras inefables, o sea, que palabras que no se pueden ni siquiera articular, ¿no? Que no les he dado al hombre expresar. Y más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene gemidos indecibles. O sea, yo puedo ver como que hay un lenguaje en el cielo que tú y yo el día de hoy no podemos hablarlo, no podemos expresarlo, nuestro cuerpo no lo puede hacer, así de sencillo. Sin embargo, Pablo pudo escuchar esas palabras y pudo escuchar a lo mejor esas intercesiones, esos gemidos. Y dice el verso 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es algo que Dios le estaba enseñando a Pablo, ¿no? A que no se gloriara en esas cosas, en las revelaciones que había tenido el Señor, sino que se gloriara en su debilidad. ¿De qué manera se lo enseñó? Verso 6: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Te das cuenta? Dios proveyó para Pablo alguna aflicción. Este aguijón no dice exactamente qué es algo que le molestaba, que estaba aquí en su carne, en este cuerpo débil, como vemos, que le molestaba. Y Dios lo usó para mostrarle que tenía que humillarse y mantenerlo humillado. No sabemos qué es, el texto no nos dice, qué bueno que no nos dice. Pudo ser una enfermedad, ¿no? Definitivamente algunos dicen que era su vista, pudo haber sido eso. Pero lo que vemos es lo que Dios estaba haciendo. Dios le enseñó primeramente algo con esta aflicción: que tenía que humillarse, que todo lo que Dios le estaba revelando no era para que él se gloriara, era para que se gloriaran sus debilidades y Dios fuera glorificado en él. Pero interesante, fíjate, le continúa diciendo verso 8: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Te das cuenta cuál era la oración de Pablo? Tres veces oró: Señor, quita este aguijón. Señor, quita esta debilidad, quita esta aflicción. Él ya había entendido, era para humillarme. Señor, ya quítalo. Fíjate lo que le contestó Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta? Dios le enseñó a Pablo a través de este aguijón: tienes que humillarte, Pablo. No permitas que todo lo que yo te he enseñado, ¿no?, te haga ser orgulloso. Tienes que humillarte, mantenerte humillado. Y Pablo oró 3 veces todavía: Señor, quita este aguijón. Y Dios ya le contestó: bástate mi gracia. Pablo necesitaba entender algo y saber algo, que la gracia de Dios es suficiente para él. En cualquier condición en la que estuviera, la gracia de Dios es suficiente. ¿Te das cuenta? 2 cosas que Dios le estaba enseñando a Pablo. Y Pablo de alguna forma no sabía cómo orar, qué le convenía. Y el Espíritu Santo oró por él y le mostró: bástate mi gracia, Pablo. Y estaba preparando su corazón para lo que venía: pruebas, aflicciones, persecución. Es lo que Dios estaba haciendo. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros. A través de la prueba, a lo mejor Dios está haciendo eso. Te está enseñando cosas. Y el propósito de eso es que tú y yo, que nuestro corazón sea formado, conformado a la imagen de Cristo. Y que podamos terminar orando como Jesús oró: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos enseña a través de la oración? No se trata de mi voluntad, se trata de su voluntad. Y probablemente esa aflicción por la que estás orando se va a acabar hasta que entiendas tú cuál es la voluntad de Dios en eso y puedas obedecer, como Pablo lo hizo. No sabemos si esa aflicción siguió o no, pero sí sabemos que Dios lo preparó. Y es lo que Dios hace intercediendo por nosotros. Es así cuando comenzamos a experimentar y entender la manera en que Dios obra en sus hijos, es cuando podemos ver realmente la manera en que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? Es ahí cuando podemos ver de qué manera el Espíritu Santo intercede por nosotros. Muchas veces nos encontramos en la situación del niño, ¿no? El niño que quiere algo que le podría traer muchos males. Y Dios está muchas veces en el lugar del padre que tiene que negarle al hijo lo que le pide y mandarle a hacer lo que no quiere, porque sabe que es lo mejor para el niño, que es lo que le conviene. Es esa. Hemos estado viendo en Romanos 8 nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Y Dios quiere que veamos nuestra relación con Él como un padre y un hijo. Un padre que es suficiente para su hijo y un hijo que es débil y que necesita de un padre, en que su primer recurso es su padre. Cuando lo ves así, puedes entender esto: que Dios conoce lo mejor para mi vida. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe y puedo descansar en ello. Y aún el Espíritu Santo intercede. Cuando oramos por cosas que para nosotros pueden ser maravillosas y resultan ser perjudiciales, o cuando oramos por cosas que para nosotros son terribles y resultan ser una bendición, ahí es cuando vemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es lo que dice el texto, ¿no? Regresando a Romanos 8, que Él intercede por nosotros. Es increíble ver esto, esta palabra, que Él intercede por nosotros, porque aquí en Romanos 8 nos enseña que los creyentes tienen 2 intercesores: el Espíritu Santo, como lo vemos aquí, y más adelante, Cristo. ¿Sí sabías eso? Ahí más adelante, en el verso 34, dice Romanos 8: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabías eso? Que Jesucristo está a la diestra de Dios, sentado en su trono, pero está intercediendo por ti. ¿Sabías que el Espíritu Santo intercede por ti ahorita, en la oración, aquí en este mundo? Cristo intercede por el creyente en el cielo. Mientras que Cristo intercede por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo intercede por nosotros en la tierra. Es muy claro. La intercesión de Cristo toma lugar fuera de nosotros, mientras que la intercesión del Espíritu Santo es dentro de nosotros, es decir, en nuestros propios corazones. ¿Recuerdas Juan 14? Hace unas semanas lo leíamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Juan 14, verso 16, antes de ir a la cruz, cuando está con sus discípulos en el aposento alto, Jesús les está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos y les empieza a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. lo que el Espíritu Santo va a venir a hacer. Durante 3 años estuvo diciendo lo que él iba a hacer: voy a morir en esa cruz y el tercer día voy a resucitar. Pero aquí al último le está diciendo lo último que tienen que saber: hey, voy a resucitar, voy a ascender al cielo, pero voy a dejar el Espíritu Santo. Y eso es lo importante para ustedes. Y dice ahí en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿No? Está hablando de eso, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es increíble. Él está para siempre intercediendo por nosotros. El consolador, el Espíritu de verdad, dice el verso 17, está hablando del Espíritu Santo. Y la palabra consolador es la palabra en el griego paracletos, que significa uno que viene a ayudarte, que está junto a ti para ayudarte. Eso significa paracletos. Y eso es increíble, porque en Primera de Juan también, Primera de Juan 2, verso 1, el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice el texto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y sabes cuál es la palabra abogado aquí? La palabra paracletos. Nuestros abogados, Cristo delante del trono y el Espíritu Santo en la oración en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que Dios te ha dado y te ha concedido? Alguien que está abogando por ti, que está intercediendo por ti ahorita mismo. Es increíble. Podemos profundizar en eso y solamente quisiéramos que viéramos algo acerca de la intercesión y lo que está haciendo tanto el Espíritu como Cristo. Podremos decir que nosotros nos mantenemos justificados y justos delante de Dios el Padre únicamente debido al que el Hijo y el Espíritu Santo, como nuestros abogados e intercesores constantes, nos representan ante su presencia. Si no fuera por eso, tú y yo caeríamos. Si por un momento el Espíritu Santo, piensa en esto, si por un momento el Espíritu Santo y Cristo suspendieran su intercesión a nuestro favor, en ese mismo momento, en ese instante, caeríamos en nuestro estado pecaminoso de condenación y separación de Cristo. Y así es como comenzó Romanos, y así es como termina: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Y nada puede separarte del amor de Cristo, del amor del Padre que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina así: nada puede separarte del amor. ¿Por qué? Porque Cristo y el Espíritu Santo están intercediendo por ti. Si pudiera ocurrir esa suspensión de la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo, piensa en eso, nuestra fe solamente nos ofrecería una vida espiritual temporal, sujeta a pérdida en cualquier momento. Pero la vida que Dios nos ha ofrecido en su Hijo es vida eterna, ¿no? Es vida abundante, la cual por definición no puede perderse jamás. ¿Y por qué? Porque Él está intercediendo. No depende de ti, no depende de mí, depende de Él. ¿Sabes qué? La única manera en que tu salvación y mi salvación puede perderse es que Él deje de interceder por nosotros. Y eso no va a ocurrir. Jesús dijo en Juan 10, verso 28, después de decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, hablando de los creyentes, Él dice en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús, el que está intercediendo, dice esto: si eres una oveja, si eres un hijo de Dios, Él está intercediendo por ti. Y sabes algo, no tienes que temer nada. El Creador del universo está intercediendo por ti. El Espíritu Santo está intercediendo por ti en la oración. ¿Y de qué manera? Dice Romanos 8, con gemidos indecibles. Intercede con gemidos indecibles. Obviamente esos son gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es lo que está diciendo, indecibles. Que no pueden decirse, no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede a nuestro favor de una manera que está totalmente más allá de la comprensión humana. No sé si sea el lenguaje que escuchó Pablo cuando fue al tercer cielo, pero Él está intercediendo de esta manera, con gemidos indecibles. Hablando de los gemidos indecibles, un comentarista, James Stifler, dice: los anhelos cuya profundidad, o sea, hablando de esos gemidos indecibles, dice, son los anhelos cuya profundidad está más allá del poder de las palabras para transmitir. Gemidos indecibles. Y eso No sé para ti, pero a mí me da una esperanza saber que hay una persona que está intercediendo, que a lo mejor yo no sé cómo hacerlo, pero lo hace por mí. Y ese es el Espíritu Santo. Obviamente eso también nos da la idea de comunicar algo que nosotros no somos aptos para expresar. Estos gemidos profundos dentro de nosotros, los cuales no podemos articular sin la obra de intercesión del Espíritu Santo. Eso es real. Y podemos confiar en eso. Jeremías 29:11, probablemente conoces este pasaje. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Puedes confiar en eso, ¿sabes? Puedes confiar en eso, que hay un Dios que conoce lo mejor para tu vida, que conoce los caminos de verdad, que muchas veces no son los caminos que puedes ver en este mundo. Aun cuando no sepamos qué orar y nuestra alma esté afligida y no encontremos palabras correctas para expresarnos, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Sabes? Hace un tiempo yo pude experimentar eso. Recién que le entregué mi vida a Cristo, estaba pasando por pruebas y llegó un punto en el que solamente pude arrodillarme, postrarme delante de Dios y llorar. Ya no sabía qué pedirle, ya no sabía qué decirle. Así me encontraba. Obviamente no conocía a Dios, apenas empezaba a conocerlo, pero simplemente fui y le entregué mi corazón y lloré. Y yo sé, obviamente en ese momento no lo sabía, ¿no? Pero yo sé, después de eso sentí una paz increíble en mi corazón. No sabía qué había sucedido, pero Dios quitó esa carga. Después pude entender eso cuando leí esta parte de Romanos 8, 26 y 27. Pude entender en ese momento el Espíritu Santo estaba orando de esta manera. Y Él estaba dando paz a mi corazón. Y Él estaba juntando mi voluntad a la voluntad de Dios. No sé si tú has experimentado eso, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el verso 27: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí podemos ver la raíz, ¿no? Dice al principio: más el que escudriña los corazones. Obviamente está hablando de Dios, el que conoce lo que hay en el corazón del hombre. Solamente Dios puede saber eso. Nosotros como humanos podemos ver, ¿no? Podemos observar, podemos hacer un juicio de lo que está pasando, pero solamente Dios conoce las intenciones y motivaciones que hay en cada corazón. Es el único que puede hacer eso. Pero como te decía, aquí está la raíz, ¿no? La raíz realmente de no saber pedir como conviene está aquí, está en nuestro corazón, en nuestros corazones. Y por eso Dios es que envía su Espíritu, porque sabe que somos débiles. Y te voy a pedir que me acompañes a Jeremías 17, por favor. Jeremías 17. Verso 9. Y probablemente también ya has escuchado este versículo. Jeremías 17:9. Te decía, esa es la raíz, ¿no? De por qué no sabemos pedir como nos conviene. Dice el verso 9 de capítulo 17: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Ya viste la raíz? Engañoso es el corazón. Es parte de nuestra debilidad, como dice Pablo. Es parte de nuestra condición humana. Nuestro corazón nos engaña. Y no solo eso, sus motivaciones son perversas. Y tú y yo tenemos que entender este principio. Eso es lo que soy sin Cristo. Ese es mi corazón, si no está conformado a la imagen de Cristo, si no está buscando a Dios y su voluntad. Eso es mi corazón. Me engaña y es perverso. Y dice el texto: ¿quién lo conocerá? Pregunta el profeta. Siguiente verso, 10, lo contesta: yo, Jehová. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Mas el que escudriña los corazones, ¿quién lo conocerá? Dios. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes? Dios sabe esto. Dios sabe que tú y yo necesitamos una ayuda cuando oramos. alguien que nos ayude a interceder, porque la raíz está aquí en mi corazón. Si mi corazón no está conformado a la voluntad de Dios, voy a estar pidiendo cosas que solamente me van a dañar, cosas perversas. Y es donde Dios quiere llevarnos a través de la oración. Por eso dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y si el Padre conoce los corazones de los hombres, pues cuánto más conoce Él la intención del Espíritu. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Primera de Corintios, allá adelante de tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 2, nos dice algo al respecto. Es algo muy interesante. Dice Primera de Corintios 2 verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Te das cuenta? ¿De qué está hablando? Fíjate lo que dice: son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tiene mucho que ver con este pasaje de Romanos 8. Más adelante, la siguiente semana, vamos a ver Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿De qué está hablando? De la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo: son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de su voluntad. Esas cosas que no han subido a nuestro corazón es lo que Dios quiere para nosotros, de que no entendemos, y que por nuestra condición humana, nuestra debilidad, nos cuesta trabajo entender. Es lo que está diciendo. Y dice el verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Esa relación que tiene Dios no solo escudriña el corazón, sabe la intención del Espíritu, como dice Romanos 8:27. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos orar de acuerdo a su voluntad. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí puedes ver la relación en estos dos pasajes? Es la obra de Dios. Es la obra para que sus hijos puedan hacer su voluntad, anhelar su voluntad, orar de acuerdo a su voluntad. Y aun si no lo sabes, si no lo puedes hacer, el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo. Regresando a Romanos 8, por eso dice que Él conoce la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, aquí lo deja más claro, que es lo que nos conviene, aquí lo dice, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los creyentes. Está hablando acerca de los santos. Dios busca en el corazón del hombre y sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos gemidos que vemos están de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe que queremos encontrar la voluntad de Dios, y así Él intercede en nosotros, y como vemos, y por nosotros, y nos lleva a la perfecta voluntad de Dios. Qué increíble es saber eso. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado, desanimado, porque dices: no sé cuál es la voluntad de Dios? No te preocupes, el Espíritu lo sabe, y Dios quiere llevarte a eso. Sé paciente, aprende, camina con Dios. Es muy claro, el Espíritu intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Es lo que está diciendo este versículo 27. Entonces podemos saber que la intercesión del Espíritu es efectiva, porque el Espíritu ora en armonía con la voluntad de Dios. No te preocupes. ¿Tienes poco en Cristo? ¿No sabes cómo orar? No te preocupes, hay una persona que te está ayudando. Simplemente ve y derrama tu corazón delante de Dios. Tienes que tomar una decisión y es difícil, no te preocupes. Confía en que el Espíritu está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ya viendo todo este pasaje, podríamos preguntar: ok, ¿por qué no entonces permitir que el Espíritu se ocupe totalmente de la oración? Entonces ya mejor no oro, pues que el Espíritu ore por mí, ¿no? ¿Por qué debemos orar nosotros? Tres cosas por las cuales debemos estar ahí nosotros orando. Número uno, el Hijo de Dios necesita y desea derramar su corazón ante Dios en oración y acción de gracias. Y eso es lo que tú necesitas. Piensa nuevamente en la relación de padre e hijo. ¿A poco te gustaría quedarte solito sufriendo? Si eres un niño, irías a buscar a tu padre y llorar con tu padre, ¿no? Es eso. Número dos, el Espíritu Santo intercede, pero intercede solamente en los corazones de los que oran, de los que están buscando a Dios, de los que están buscando la voluntad de Dios. Y número tres, Dios ha mandado a su iglesia, ¿no?, a que ore, y ha prometido conceder todas aquellas peticiones que estén en armonía con su voluntad. El que el Espíritu Santo interceda por nosotros, como lo veíamos, no es simplemente de que Él lo haga mejor, sino necesita corregir nuestras oraciones. Y es lo que hace, y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Podemos ver eso, el resultado de esta promesa, porque es una promesa, es que cuando nos sentimos frustrados acerca de nuestra debilidad para orar acerca de una necesidad en particular, podemos realmente relajarnos, podemos calmarnos, podemos tranquilizarnos, podemos tener paz, podemos tener confianza que nuestro compasivo Dios entiende exactamente cómo nos sentimos y lo que queremos, y que va a responder de acuerdo a su voluntad. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender. Es lo que Dios hace y nos enseña a través de la oración. El Espíritu de Dios obra de manera inagotable. Como te decía, está intercediendo, y Él no se cansa y lo sigue haciendo. Obra de manera inagotable en nosotros para que podamos hacer lo que nunca podríamos hacer solos. ¿Sabes qué es eso? Cumplir por completo la perfecta voluntad de Dios. De eso se trata. De eso se trata la oración. ¿Y sabes algo? De eso se trata tu vida. De eso se trata mi vida. Cumplir la voluntad de Dios. Hay cosas que aún no entendemos y no sabemos por nuestra debilidad, y lo vamos a ver la siguiente semana, pero Dios ya las conoce, y simplemente tenemos que confiar en eso, y aún en eso el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, una vez más cuán débiles somos, la necesidad que tenemos, Señor, aún en acercarnos a ti, en orar, en pedirte cosas, la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo para que todas las cosas que pidamos estén en armonía, Señor, con tu voluntad. Es verdad, Señor, si nuestro corazón no está rendido a ti, si nuestro corazón está apartado de ti o separado de ti, Señor, definitivamente lo único que vamos a pedir son cosas malas, son cosas, aún como dice tu palabra, son cosas perversas, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, Señor. Hay engaño, hay mentira, y tú conoces nuestro corazón, Señor. Sin embargo, nos has dado esta ayuda que es el Espíritu en nosotros. Es increíble ver todo lo que hemos encontrado a través de ser llenos del Espíritu y lo que Él hace en nosotros, Señor. Y aún en eso, en la oración, cómo participa y coopera, como veíamos, y nos ayuda a orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque eso es una esperanza y nos da paz, Señor. Tal vez el día de hoy no sabemos cómo pedir, qué pedir, pero tu Espíritu lo sabe. Muéstranoslo. Si es necesario, cambia nuestras oraciones, Señor, como lo hiciste con Pablo. Él oró tres veces y tú le mostraste cuál era tu voluntad por el cual tenía que tener ese aguijón. Señor, muéstranos cuál es tu voluntad y cambia nuestra oración. Cambia nuestra oración. En lugar de estar orando, Señor, quita ese aguijón, a lo mejor, Señor, muéstrame tu gracia. Señor, ayúdame a ser humilde. Quita la soberbia, el orgullo. Hazme paciente. Muéstranos cuál es tu voluntad y cambia esas oraciones para que estén de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque podemos ver también cómo tu Espíritu Santo y tu Hijo mismo están intercediendo por nosotros ahorita mismo delante de tu trono. Y no se cansan. Y podemos descansar en eso. Nuestra vida depende y descansa en eso. Y te damos gracias de que no descansa en nosotros. Ni siquiera descansa en las cosas que pidamos. Descansan en ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, tan enormemente en Cristo. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Y gracias por tu obra, que aunque aún no alcanzamos a entenderla por completo, Señor, podemos ver algunas cosas que nos sirven y que nos permiten estar abrazados, Señor, a ti. Gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, y gracias por la vida de mis hermanos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.